Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo capítulo del Leñero. Como cada viernes, ya saben todos ustedes que es el Leñero Íntimo. Hoy vamos a tener un personaje de recontra lujo, la verdad, otro lujo más que nos vamos a dar en nuestro programa. Así que, bueno, para no extender mucho la presentación y ya meternos con el invitado, quiero darle primero la bienvenida a mi queridísimo amigo, el profe Oscar Restrepo. Querido profe, ¿cómo está? Bienvenido al Leñero.
¿Qué tal, Mario? Un abrazo para ti, para Víctor Hugo, para Emma, para toda nuestra audiencia que crece y crece y crece y se va extendiendo. Dos cositas antes del invitado que sé que es muy importante y que nos está esperando. Levantó la mano nuevamente Froome, y esto es que cada 3 días, cada 72 horas, da una declaración, unas en Italia. Usted sabe que él vive en Monte Carlo, otra las da en territorio francés, otra las da para la televisión inglesa, otra las da para la televisión de Holanda. Y ha dicho, estoy en perfecto estado y solamente la carretera va a determinar el futuro de quién será el líder del equipo del Team Ineos. Esa es la primera. Y la segunda, ¿se acuerdan que el lunes les adelantábamos el tema de cómo sería la gestión? Sí. A nivel gubernamental para el desplazamiento de 6, 8, 9 o 10 ciclistas colombianos.
30.
No, tampoco. Mario, por favor, no alcanza para el turno.
No sé.
Pero sí.
No, para el tour, profe, van a tener que viajar para todo.
Por eso. Porque tiene que estar también incluido el equipo de Medellín, que tiene compromiso en Asia y también en Europa. Bueno, la gestión es ya confirmada, oficial, se está haciendo. El Ministerio del Deporte, a través del señor Lucena, ha dicho que sí, que han acogido la idea de la Federación Colombiana de Ciclismo y que serán los equipos de estos protagonistas más los que se puedan colar en ese vuelo, los que aporten para que se desplacen en una fecha que puede estar entre el 1 y el 10 del mes de julio. Anticipo del lunes, confirmado hoy.
Bueno, ahí lo teníamos, lo vamos a charlar largo y tendido el próximo lunes. Estimado Víctor Hugo Peña Grisales, bienvenido a un nuevo capítulo del Leñero, ¿cómo está?
Hola Mario, muy buen día al profe, a Emma. Muy bien, extrañando que parece que los días se demoran entre Leñero y Leñero Íntimo. Pasa mucho tiempo y pues ahora con este invitado de lujo que tendremos hoy, pues obviamente con más ganas de empezar a conversar con él.
La verdad que sí, un verdadero lujo. Estimado productor general de nuestro envío, señor Emanuel Sábato, ¿cómo está? Bienvenido a este nuevo capítulo del Leñero Íntimo de cada viernes.
Hola Mario, hola profe, hola Víctor. Ya listo para un nuevo Leñero Íntimo, pero antes, Mario, quiero responder. Uh-huh. ¿Te acordás que me mandaste a hacer la tarea el lunes?
Sí, señor.
Los monumentos.
Fue el latinoamericano que más monumentos hizo.
Exacto, ¿sí? Bueno, te voy a contar, mejor dicho.
A ver.
El latinoamericano que más monumentos corrió en su historia, ¿quién es? ¿Vos lo sabés?
No.
Sí.
No, yo no.
Lo dijiste el otro día. Pero bueno, no lo voy a adelantar.
Pero bueno, es el brasilero Murilo Fischer, que corrió 22 monumentos, 6 Milán-San Remo, 6 Tour de Flandes, 7 París-Roubaix, y 3 Giro de Lombardía. ¿Cuál es acá la anotación? Que no corrió los 5. Claro. Hablábamos de Víctor Hugo.
¿Y entre los que corrió los 5?
Entre los que corrieron los 5, el único que supera a nuestro gran, gran tiburón es el costarricense, André Amador, que una sola persona, lo leí en Twitter, que lo haya dicho, que para el lunes prometo buscarlo y lo voy a nombrar y lo voy a felicitar, que corrió 5 Milán-San Remo, 5 Tour de Flandes, 2 París-Roubaix, 3 Lieja-Bastogne-Lieja y 2 Giro de Lombardía. Un total de 17.
Uy, uy, uy. Y el segundo es Víctor Hugo.
El segundo es Víctor Hugo Peña con 14. Que
de entre los que corrieron los 5. Qué cinco, bárbaro, Víctor. Qué lujo.
Tengo una ventaja.
Un Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 3 Liejas y 2
Giro
de Lombardía.
Pero perdóname, Emma, ¿alguna rueda del Tico Andrei Amador tiene un tercer puesto en una París-Roubaix, por ejemplo?
No. Eso mira, no.
Bueno,
no.
Viste, ahí está, Víctor.
Y otra cosa, Mario. Una ventaja. Yo no sabía que se llamaba Monumento. Claro. Donde llegué a saber, corro 20 o
más. Corría 10 más.
Perdón, y para dar más dato y más mérito a nuestro tiburón, solo 2 latinoamericanos más corrieron los 5. Leonardo Duque, que corrió 13 en total. Y sí. Mauro Ribeiro, un brasilero de los 80, quizá el profe lo recuerde, que corrió 12.
¡Qué bárbaro! Bueno, antes de meternos con nuestro invitado, que ya está en la sala de espera para ingresar al Leñero, les quiero decir que es el último programa antes de que hagamos el sorteo del ganador de nuestro concurso con nuestro patrocinador Naox. Va a ser el próximo 1 de junio. Hoy estamos en viernes 29 de mayo. O sea, hasta el domingo tienen tiempo de seguir a Somos el Leñero, seguir a Naox Colombia, hacer una mínima compra en naoxcolombia.com y ya están participando por el concurso. Citan a 3 amigos en alguna de las 2 cuentas y ya pueden participar. Se pueden ganar una bicicleta tope de gama BMC y un rodillo Tax de lujo simulador para que puedan entrenar en casa. No son 2 premios, es un único premio. El ganador se lleva la bici y el rodillo a casa. Recuerden entonces, una vez más, @somoselleñero, @naoxcolombia, hacer una compra por cada compra, mínimo 50.000 pesos colombianos, en naoxcolombia.com tienen una chance, o sea, mientras más compras, más chances de poder ganarse ese premio, que está en torno por encima de los 23 millones de pesos colombianos, o sea, una fortuna, literalmente. Bueno, ahora sí, señoras y señores, recuerden nuestras 5 plataformas, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y iVoox y también Spotify para poder escuchar nuestro programa. Un día muy especial, beso grande para mi pulga que está de cumpleaños hoy, ella 12 años, mi pulguita, y el miércoles que fue el cumpleaños de Rodri, también 17, cómo crecen los chicos. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa aquí en El Leñero y ya venimos con un invitado de lujo, ni más ni menos que Fabio Parra va a estar hoy con nosotros. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Y aquí tenemos el privilegio de poder tener otro invitado espectacular en nuestro programa del Leñero. La verdad que teníamos muchísimas ganas de hablar con este ídolo. Me preguntaba la gente, ¿quién va a ser este viernes? Yo le decía, mira, va a ser un ídolo de Colombia, un ídolo de Latinoamérica y un ídolo del ciclismo mundial. El privilegio de poder tener con nosotros al señor Fabio Parra, maestro. Qué lujo que esté con nosotros en el Leñero. Bienvenido, Fabio, ¿cómo estás?
Gracias, Mario, por esas palabras. Muy buenas noches. Un saludo muy cordial para usted, para Víctor Hugo, para el profe Oscar y para Emanuel. Y pues, bonito nombre, muy bonito nombre, el Leñero. Un nombre ciclístico, pero chévere, sugestivo.
Sí, señor. Sí, sí, bueno, acá esa es la idea, ¿no? Los lunes nos damos leña con la polémica y los viernes tenemos un Leñero íntimo donde invitamos a personajes ídolos del ciclismo, a personajes muy, pero muy importantes. Y bueno, hace tiempo que veníamos hablando que queríamos tenerte y así que acá estás con nosotros. Bueno, en primer lugar, y antes de arrancar para repasar un poco tu carrera, te quiero preguntar, ¿dónde estás, Fabio? ¿Cómo estás ahora con este cargo que tenés en la actualidad? ¿Dónde estás pasando esta cuarentena?
Bueno, Mario, la cuarentena me cogió en la ciudad de Tunja, Tunja es la capital del departamento de Boyacá, una de grandes ciclistas, el más reciente Nairo Quintana, Miguel Ángel López y otra cantidad de jóvenes que hay aquí con una excelente proyección. Actualmente, Mario, pues estoy de gerente del Instituto de Deportes de Boyacá, manejando todo lo que es el deporte de nuestro departamento. Un orgullo que pues es muy grande para mí y que pues tengo la oportunidad de alguna manera de transmitir, digamos, la experiencia del tema del deporte. Entonces, pues bien contento y sobre todo pues creo que el año pasado y este nos ha ido bastante bien. Ahorita un poquito difícil con el tema de la pandemia, pero igual pues seguimos avanzando y seguimos aquí como un cañón para atender, digamos, lo que resta de año y esperando lógicamente que la pandemia pues se vaya cada vez siendo más manejable y mejor.
Bueno, acá estoy con mis compañeros. Antes de abrir las preguntas, te quiero hacer una sola acotación, Fabio. Yo el año pasado hice una encuesta por una idea de programa que tenía y le pedí a la gente que eligiera los 10 mejores ciclistas colombianos no activos, ¿no? De los que no están en la actualidad corriendo, de los ya retirados. De miles y miles de votos, tomé 100 al azar y en esos 100, en los 100, Lucho Herrera y vos, los 100 los eligieron a los dos entre los 10 mejores, obviamente entre los primeros. ¿Qué significa para vos ese reconocimiento de la gente en tu país? Porque siempre se dice que nadie es profeta en su tierra, pero en tu caso no es así.
Bueno, Mario, la verdad contento. Yo creo que, pues afortunadamente, digamos que los resultados del ciclismo, el caso mío, pues fueron bastante buenos, muy positivos. Una carrera que, digamos, en los años que yo estuve, hubo la posibilidad de siempre estar, digamos, en los primeros lugares. Me faltó ganar una gran carrera, pero siempre estuve, digamos, combatiendo y hasta el final tratando de luchar por un título grande. Fui tercero en el Tour de Francia, subcampeón en la Vuelta a España, en la Vuelta a Suiza también estuve en podium. Y casi siempre que hacía mi intervención, digamos, en esas carreras en Europa, pues me iba bastante bien, estaba en los primeros lugares, de pronto eso generaba una gran confianza, sobre todo a nivel de los equipos que querían mantenerme y por eso pues creo que ese resultado ayudó a que hoy en día pues el nombre de Fabio Parra todavía siga vigente y de todas maneras la gente lo recuerde mucho. Aparte de ello creo que hubo un momento histórico del ciclismo colombiano y sobre todo también una difícil situación en nuestra época en el tema de la seguridad de nuestro país. Entonces, esos resultados del ciclismo en ese momento ayudó a que, de alguna manera, la gente creyera mucho en el deporte y sobre todo en el ciclismo. Entonces, fue un paliativo en ese momento tan difícil y por eso tal vez también la gente recuerda mucho esa época de Lucho Herrera y de Fabio Parra.
Fabio, al margen de lo que se diga de lo ciclístico, no solamente se dedicó a estudiar, estudió, terminó su carrera, es un profesional. Fabio es herencia de un padre que fue ciclista, tuvo hermanos que fueron ciclistas. Pero la pregunta, Fabio, es, después de Humberto, su padre, después de usted y sus hermanos, ¿ha venido alguna otra en esa saga de los Parra o no?
No, profe, prácticamente... pues digamos que terminó con Iván. Iván fue el último ciclista de los Parra a nivel activo que participó. Yo tengo mi hijo mayor, pues digamos que le gusta mucho el ciclismo, sabe mucho de literatura, sabe mucho de toda la estadística y la historia del ciclismo, pero la verdad que no lo siguió, digamos, de manera activa. Sí practica por recreación, por un poco de salud, pero no lo hace de manera competitiva. Y tengo un sobrino, Iván Felipe, que pues todavía está muy joven, está muy dedicado a su colegio, entonces no sabemos si pronto más adelante él quiera seguir el tema del ciclismo, pero por ahora pareciera que no. Está más enfocado, digamos, a estudiar y pues yo creo que también pues va a depender un poquito de los padres, ¿no? Si lo apoyan, si lo inducen un poquito al ciclismo, pero de momento digamos que sí, ya prácticamente ahí ya terminó la familia Parra a nivel, digamos, activo en el ciclismo a nivel nacional e internacional, profe.
Fabio, una pregunta. ¿Alguna vez, hablando pues con Iván en nuestros momentos pues competitivos, su hijo intentó empezar como preparación, como empezar a entrenarse? Y recuerdo mucho que Iván me decía, hermano, dejando a un lado, pues siendo, hablando de cosas serias, él me comentaba, es extraño lo que es la genética, pero mi sobrino tiene unas condiciones que yo creo que si ese hombre le da por montar en bicicleta, va a ser una cosa pues mejor que mi hermano, porque él hablaba de la condición, de la recuperación, de la frecuencia cardíaca, de la fuerza que tenía. Decía, hermano, eso tengo que decirlo, que habrá ciclistas que nacen, otros que se hacen, pero mi sobrino es de esos que nacen. Es más o menos tal vez también su opinión.
Pues de Víctor Hugo, sí creo que hubo esa percepción inicialmente, digamos, el biotipo de él, una persona alta, fuerte, que pues en las oportunidades que tuvimos de como iniciar ese proceso, porque sí, digamos que él intentó y demostró pues que sobre todo a nivel del terreno llano y en los sprints lo hacía muy bien, tenía como facilidad. Pero la verdad que yo no me sentía muy cómodo cuando él salía a montar en bicicleta, o sea, yo sentía temor porque claro. Pues uno sabía, o uno sabe el riesgo que puede ocurrir cuando uno sale a montar en bicicleta, los carros, las caídas, los accidentes, y la verdad yo sentía demasiado miedo, yo no estaba muy cómodo y la verdad es que hacía fuerza porque él no practicara el deporte del ciclismo. Y de pronto, pues inició determinado su bachillerato, algo entrando a la universidad, pero digamos que también, pues esa parte de cuando empieza la universidad y también el tema del estudio, pues digamos que lo hizo a como seguir más por esa línea, entonces nosotros reforzamos esa parte y la verdad es que pues decidimos que no fuera ciclista por los mismos riesgos y claro, porque uno sabía lo sacrificado que era el ciclismo.
Fabio, me voy a trasladar a los 80, fines de los 70, 80. ¿Qué tan complicado era ser ciclista en esa época?
Pues, Manuel, no era fácil. No era fácil porque no había el apoyo, no había el estímulo, no habían los resultados que había hoy en día. Hoy en día hay muchos resultados a nivel internacional y eso facilita y eso motiva, digamos, a los padres, a los muchachos, a los jóvenes, a ser ciclistas. En esa época era diferente. En esa época ser ciclista era sinónimo de perder el tiempo, de no hacer nada,
de vagancia.
De ser vago, sí, en otras palabras. Sí, sí. Entonces era difícil. Y digamos que también el apoyo era complicado, o sea, no había patrocinadores. Digamos, los patrocinadores, aunque hoy en día también pasa y sucede eso, los padres son como los primeros patrocinadores de todos los grandes ciclistas. En esa época eran los papás los que realmente apoyaban y de pronto decían, oiga, sí, ayudemos. Yo tuve la ventaja que mi padre fue ciclista y de pronto a él le gustó y unido a que prácticamente desde que yo inicié, inicié pues ganando algunas competencias, entonces digamos que eso me ayudó a ratificar como que el tema del ciclismo era fácil y que podía de pronto seguir avanzando. Entonces, pero era muy difícil esa época frente a esta, complicado. Sin embargo, pues era una época muy bonita, muy interesante. Había grandes estrellas, ídolos. Las transmisiones radiales también eran muy bonitas. Los comentaristas, los locutores transmitían y era muy emocionante escucharlos y eso, digamos, de alguna manera ayudaba a que hubiera mucha afición, porque esa afición era un poco diferente a la de ahora, ¿no? Había mucho público en las calles, había mucho seguimiento a esas grandes estrellas, Cochise, Pachón, Niño, Patrocinio, bueno, todas esas estrellas que hubo en ese momento.
Fabio, ¿y vos? ¿En quién te guiabas? Porque me imagino todos de jóvenes.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Queremos ser como papá, ¿verdad? Pero también tu papá, por lo menos, al menos yo en mis registros no lo tengo como un ciclista destacado, sobresaliente. ¿Quién era tu ídolo ciclístico? ¿A quién te querías parecer? ¿Por quién empezaste a pedalear?
Bueno, yo empecé a pedalear. Bueno, sí, inicialmente, pues digamos que mi padre, la parte genética, por un lado, por otro lado, pues mi padre corrió la Vuelta a Colombia en 1967, yo era muy, muy niño todavía, me acuerdo que me colocaba una camiseta de él, me quedaba muy grande y lógicamente, pero salía así a la calle a trotar y me imaginaba que él era, que yo era él. Y pues ya posteriormente ya crecí escuchando los duelos de Cochise y de Álvaro Pachón. Yo era hincha de Álvaro Pachón y mi hermano Humberto era hincha de Cochise. Entonces simulábamos pues las competencias y esos duelos entre los dos y jugábamos a eso, a que yo era Pachón y él era Cochise y que yo le ganaba y que él me ganaba y en eso lo pasamos. Y después ya pues vienen otras estrellas que también viene uno como con la idea de emular a ellos, ¿no? A esos ídolos como Rafael Antonio Niño, que empezó a ganar también muy joven.
Oiga, a propósito, Mario, quiero contarle que don Humberto,
¿sí?
También como Fabio de la tierra del sol y del acero, que es Sogamoso, fue líder de los jóvenes, novato, mejor se le decía en esa época, de esa Vuelta a Colombia, de manera que tuvo una actuación, digamos que importante, pero en ese momento todo estaba más centralizado entre Bogotá, o sea, Cundinamarca y Antioquia, y algo el Valle.
Pero profe y Fabio, ¿por qué Boyacá es cuna de tantos campeones? A ver, explíqueme, ¿quién es el ciclista que despierta Boyacá o la hace tan potencia?
A ver, Fabio, mójese una vez en la vida.
Sí. Pues Mario, es que es difícil, ¿no? O sea, es difícil de pronto por decir por qué Boyacá es cuna de grandes corredores. Es difícil y yo creo que hoy, al sol de hoy, pues no podemos como dar un concepto claro por qué puede ser. O sea, lo único cierto es que de aquí han salido grandes corredores que de pronto inclusive no participaron por Boyacá, basta recordar a Roberto Pajarito Buitrago, recordar a Rafael Niño, Patrocinio Jiménez.
A Pacho Rodríguez, Fabio.
Cáceres. ¿Cómo?
A Pacho Rodríguez.
¿Qué? Sí, más recientemente claro. O sea, hubo muchos corredores que no participando por el departamento, eran boyacenses muy buenos. Y ya después, digamos, en el año 78, yo corro la Vuelta a la Juventud por la Lotería Boyacá, gano y es, digamos que soy el primer boyacense a ganar esa vuelta y digamos que ahí partió un poco como la historia del ciclismo y la afición y el respaldo de la lotería que pues digamos ha sido un patrocinador pues a lo largo de la historia del ciclismo boyacense que ha estado presente.
Pero Fabio, yo le doy dos nombres, y si está de acuerdo, bien, y si no, pues está bien que no.
Bueno,
para mí,
leña.
Pero para mí los dos que marcan en un momento determinado el apoyo, como dice Fabio, salían los corredores y se venían a Bogotá porque la prima, porque era una inmigración permanente de esos ciclistas, deportistas y gente de Boyacá hacia Bogotá o hacia otras regiones. Pero para mí fueron dos los que marcaron la tendencia, Serafín Bernal y Plinio Casas. Yo creo que con ellos, me parece, Fabio, que comienza el despegue para el departamento.
Sí, pues digamos que sí, el caso de Serafín era una época más hacia el lado de mi papá, ¿no? O sea, compartieron mucho, inclusive creo que participaron en la misma Vuelta a Colombia. Pero sí, fue un corredor también Serafín bastante fuerte, muy, muy bueno en el terreno llano. Después lo de Plinio, pues empezó también a ratificar, digamos, las condiciones del ciclismo boyacense. Le fue bien en Chile, también fue campeón en una vuelta a Colombia. Pero ahí también ya aparece cuando estaba Rafael Antonio Niño y el Banco Cafetero, que Plinio también estuvo con ellos. Pero digamos que hubo varios corredores y afortunadamente, pues, digamos que hubo muchos. Y la gran mayoría obtuvieron, digamos, grandes resultados. Y yo creo que no hay uno así como tan específico, sino que ha sido uno tras otro y década tras década que han venido surgiendo corredores de Boyacá, que han hecho que el ciclismo boyacense pues siempre esté como a la vanguardia del ciclismo a nivel nacional. Y pues prueba de ello es ahorita, por ejemplo, el caso Nairo y el caso Miguel Ángel, que se han mantenido y seguramente se van a mantener unos años más, y vienen otros corredores detrás de ellos también que tienen muchas, muchas posibilidades y tienen pues las condiciones para estar en los primeros lugares. Entonces, pues afortunadamente hay apoyo. Igual ahorita en Boyacá hay un programa muy bueno que es Boyacá Raza de Campeones, que se apoya mucho el tema del ciclismo y sobre todo las escuelas de formación deportiva, y son muy grandes, inclusive muchos departamentos vienen a competir acá haciendo muy jóvenes. Entonces, eso también ayuda y eso ayuda a que, digamos, el ciclismo boyacense por lo menos esté vigente.
Pero otro detalle, Mario, compañero, escúchame que sea tan reiterativo, sí, pero vale la pena hacerlo. Cuando había una dictadura en Colombia, ajá, generada por un militar, que yo sé pues, que la gente se va a acordar, pues la gente que tiene años, general Gustavo Rojas Pinilla, que era boyacense, él montó un equipo del ejército y todos esos corredores eran de Boyacá. Claro que no les fue muy bien porque era un ciclismo primigenio, pues, de arranque. Pero fíjese usted que ya había en los 50 la intención en ese momento del general Rojas Pinilla de apoyar el ciclismo boyacense porque él era un fanático absoluto de todo lo que fuera a Boyacá. Y lo que citó Fabio, Roberto Pajarito Buitrago fue un ídolo nacional y él nació en Guayatá, pero corrió casi siempre por Avianca, por equipos nacionales en ese momento, Mario, pero creo que esos son los nombres claramente que identifican el arranque del ciclismo boyacense.
Muy interesante. Yo la verdad que estaba viendo de Sogamoso únicamente Rafael Acevedo, Edgar Corredor, Henry Cárdenas, Álvaro Sierra, José Jaime González, Iván y Fabio Parra. Podrían armar un Dream Team si quieren. ¡Qué bárbaro! Impresionante, impresionante. Bueno, Fabio, te hago una pregunta. ¿Cuando ganás la Vuelta de la Juventud te diste cuenta que podías vivir de esto? ¿O cuando salís segundo el año anterior, en el 78, ya dijiste, me parece que esto es lo mío?
Pues Mario, o sea, los triunfos de la Vuelta a la Juventud y después posteriormente el triunfo en la Vuelta a Colombia, porque yo gané la Vuelta también muy joven, la Vuelta a Colombia muy joven a los 21 años. De alguna manera eso ratificó y me ayudó a tomar la decisión de decir, oiga, sí, el ciclismo es lo mío. Pero Mario, en esa época la verdad no había un patrocinio, o corría uno mejor, digamos, por la camiseta, como se dice en el algor ciclístico, más por amor que otra cosa. Sí, digamos que había un apoyo, pero era muy, muy poco. Entonces, eso sí, digamos que había duda de si uno podía o no en ese momento depender del ciclismo. Es más, yo en el año 82 me retiro del ciclismo porque dije, pues yo del ciclismo no puedo vivir y yo tengo que hacer una cosa diferente a montar en bicicleta, porque es que yo de montar en bicicleta y ganar la Vuelta a Colombia, pues no voy a vivir. Y efectivamente me retiro en el año 82, me retiro 82, 83, en el año 84 yo vuelvo, pero ya porque hubo también una evolución a nivel del ciclismo colombiano, y es cuando Colombia empieza a ir a Europa, cuando Colombia empieza a ser invitado al Tour de Francia. Y entonces ahí hay un vuelco y ya pues uno empieza a ver las imágenes y empieza a ver un ciclismo totalmente diferente, entonces ya uno se anima otra vez. Pero sí, digamos que en esa época fue muy difícil el tema de tomar la decisión de dedicarse uno solamente a la bicicleta.
Fabio, le hago una pregunta.
Esos dos años, sí, perdón, Víctor, pero me quedé con esos dos años de retiro. Sí, Víctor, dale.
Ah, ok. No, Fabio, bueno, ahora tú, porque sé más o menos lo que vas a preguntar, Mario, pero tan a propósito de esos dos, de los dos años que hablas, Fabio, esos dos años, ¿a qué se dedicó usted deportivamente? Yo sé que usted inició la universidad y tal, pero deportivamente, ¿usted qué hizo? Porque cuando usted regresa en el 84, prácticamente usted llega en ese nivel que ya tenía un ciclismo colombiano que ya estaba en el Tour de Francia, y usted llega, pues, no sé si cree que si esos dos años no hubiese perdido, hubiese estado mejor, o usted se estuvo entrenando en otras actividades durante esos dos años.
No, Víctor Hugo, la verdad no me quedé. Eso era sola rumba. Era no, por lo menos un año, digamos, que fue de mucha transición, y yo, la verdad, me olvidé del tema del deporte. Digamos que había una condición innata y una condición muy, muy clara, y de pronto eso me ayudó, que cuando yo regresé, pues lo hice muy bien y se me facilitó. Pero sí, por ejemplo, yo veo unas fotos ahora de esos años cuando yo volví y se me nota, por ejemplo, la barriga. Estaba demasiado gordo todavía, y yo decía, pero ¿cómo podía yo subir así si todavía no estoy, pues, como en condiciones?
Sí.
Pero sí, fue un año, dos años prácticamente que dejé de practicar, digamos, el deporte, ya cuando en el 83, hacia finales, ya digamos que empecé a hacer algo más de ejercicio, y pues yo estudié en la Universidad Externado, entonces ahí era muy cerquita, se podía subir a Monserrate, entonces a veces trataba de hacer algo de ejercicio subiendo a Monserrate, y algo, digamos, que empecé como a cuidarme más.
¿Y eso?
Pero no hice nada.
Voy a contrapreguntar, porque es que me interesa esa parte, Fabio, pero usted regresa porque ya de pronto le dicen, Fabio, prepárese porque lo quiero el próximo año, hermano, usted hace falta, o algo así, o usted dice, voy a ganarme ese puesto.
Pues yo volví, Víctor Hugo, ¿sabe por qué? Porque yo vi a Patro y a Condorito, que ellos estaban corriendo por el equipo Teca, y estaban transmitiendo una etapa que terminaba en un alto, no me acuerdo qué alto era, pero terminaba, pues, en un premio de montaña, y Patro creo que ganó esa etapa y Condorito quedó como tercero. Yo había tenido la oportunidad de correr con Patro y con Condorito, y yo pues en ese momento pensé, oiga, pero si estos locos están ganando allá, yo puedo estar por ahí
claro,
cerca.
Claro.
Entonces me entró como, ¿por qué me gustó? Porque, o sea, las imágenes eran desde el helicóptero, entonces se miraba la cantidad de gente, se miraban los nombres de los corredores marcados en la carretera, los vehículos en ese momento ya, digamos, eran bien equipados con las marcas de todos los equipos, mientras que aquí en Colombia todavía se acompañaba en moto, o sea, era totalmente diferente. Y yo cuando veo esas imágenes, y ya había nieve, y había, pues yo quedé como impresionado, y dije, no, qué bonito estar por allá. Y eso también a mí me animó a volver al ciclismo.
Eso fue en la Vuelta a España del 83, sí, mi querido,
sí,
Fabio.
Sí, creo que fue, exacto.
Sí, seguro.
Pero perdón, acá una cosa, ¿no? Yo veo que le ganaste la Vuelta a Colombia con 21 años a Rafael Niño, que era el líder de tu equipo, a Patrocinio, a Flores, a Lucho, a Pacho. O sea, y después de ganarle a todos ellos, vos tomás la decisión de retirarte. Me imagino que no te habrán faltado ofertas para volver a correr.
Yo me retiré el año 82, Mario, porque no me gané la Vuelta de ese año. Por eso me retiré, me desanimé y dije yo no. Porque yo dije, yo tengo que llegar a ser como Rafael el Niño, voy a ganarme varias vueltas a Colombia. Y ese año, entonces, yo corría por la perfumería Llanet, y ese año fuimos a correr a Europa el Piccolo Giro. Y nos fuimos temprano para, digamos, iniciando año para Europa, por ahí en febrero, marzo, abril, y llegamos aquí a correr la Vuelta a Colombia. Entonces, llegamos, no habíamos entrenado muy bien, era totalmente diferente. Y empezamos a correr Vuelta a Colombia, y faltando la última etapa, yo iba de segundo, era la etapa de Honda a Bogotá, y dije, aquí yo gano la Vuelta. Sin embargo, pasó todo lo contrario ese día, y no me sentí bien, me quedé del grupo, perdí 9 minutos, perdí mi segundo lugar, y quedé decepcionado del ciclismo, y dije, me retiro inmediatamente. no sigo más en bicicleta y ya, me retiré.
¡Qué bárbaro! O sea, te retiró Cristóbal Pérez.
Sí.
O Lucho, que te ganó el clásico RCN, uno de ellos dos, no, te retiró.
No, fue por la Vuelta a Colombia, porque yo
fue por la Vuelta.
Y la Vuelta a Colombia.
Mire, un detalle, el patrocinador de ese momento, y usted se acuerda muy bien, Fabio, juraba y apostaba, no, con Fabio Arremo esto va a ser, pues, esto una fiesta, pero increíble. Y me acuerdo perfectamente de lo que pasó ese día, que fue una cosa sorprendente, absolutamente sorprendente. Fabio no anduvo, y un corredor que no estaba en los papeles de nadie, porque, pues, cierto que era un corredor rendidor, que había estado en Francia y demás, Cristóbal Pérez les ganó esa vuelta, sorpresivamente. De manera que sí, creo que fue un momento muy duro, Fabio, para usted y para su familia, ¿no?
Sí, para mí fue bastante duro. Pues digamos que Cristóbal la ganó en una fuga que se hizo hacia la ciudad de Cali, sacó varios minutos y después fue difícil descontarle todo ese tiempo que había sacado. Pues yo al final de la vuelta ya estaba muy cerca, pero igual ese día, el último día de la Vuelta a Colombia, pues me pasó eso, tuve un desfallecimiento, no me sentí bien, tal vez el mismo estrés, la presión, no sé qué pasó y entonces me pasó eso y dije no. Y lo que les comento, pues, anteriormente, o sea, era un momento difícil en el sentido de que el lo que se ganaba uno no...
Claro.
Pues no era como lo ideal. Entonces, yeah, tanto ciclismo y tanto esfuerzo para nada, entonces dejó así. Y pues digamos que tampoco había como eventos a nivel internacional, sino era solamente Clásico y Vuelta, que eran los eventos más importantes del país, y ahí paraba uno.
Qué bárbaro. Bueno, estamos con Fabio Parra. Nos vamos a ir una pequeñita pausa y ya volvemos con este maestro de la historia del ciclismo. ¿Te quedás unos minutos más, Fabio, para charlar unos minutitos?
Claro, Mario.
Bueno, acá tenemos el privilegio de estar con este ídolo del ciclismo aquí en El Leñero. Pausa y ya regresamos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Señoras y señores, aquí estamos charlando en El Leñero Íntimo con el señor Fabio Parra, con este ídolo de multitudes, y que bueno, ya estamos charlando de todo. Qué lindo, la verdad que no conocía esa parte de tu carrera, Fabio, pero bueno, veo que volviste y volviste con todo, y volviste ya para empezar a brillar en Europa, pero ya habías corrido en Europa, ¿verdad?
Corrí, Mario, en el año 81. Después de que gané la Vuelta a Colombia, fui a correr un Guillermo Tell, era para ciclistas aficionados. Igual llegué allá y era época de invierno, entonces el frío me dio duro, me dio susto. No había corrido allá, entonces era entre los últimos del grupo, o sea, de todo, o sea, como cualquier principiante, no me fue bien. Patro, en ese Guillermo Tell, ganó los premios de montaña y le fue bien en la general, y yo decía, pero ¿cómo hace patrocinio para ganarles a estos que se van tan rápido? Sin embargo, pues fue aprendizaje, ya pues digamos que pasó eso, y ya después hubo la oportunidad más adelante de estar en el año 85, ya digamos corriendo Vuelta a España, y ahí ya pues la cosa cambió, ya pues un poco más maduro, con más un poco más de experiencia, pues pude como salir adelante, y ese año en la Vuelta a España, pues fue, digamos, después de del Guillermo Tell, fue mi primera participación en Europa, y pues lo hice bien, quedé quinto en la Vuelta a España, gané mejor joven, el equipo, pues, Café de Colombia en ese entonces, pues.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
También el resultado fue bien. El Tomate Agüero ganó una etapa que no había ganado un colombiano en España. Entonces ahí empieza como esa historia tan bonita del ciclismo colombiano de esa época.
Fabio, fueron dos vueltas a Colombia, 81-92, un clásico RCN 87, 8 sí. Tour, 8 vueltas. ¿Por qué nunca corrió el Giro? Esa era la pregunta.
Sencillo, Oscar, porque es que yo corría Vuelta a España, o sea, la Vuelta a España y el Giro de Italia eran muy seguidos, eran normalmente eran en abril, entre abril y mayo. Entonces, pues yo corría por un equipo español. Entonces, era obligatorio y era el compromiso pues del equipo estar en la Vuelta a España y hacer la mejor figuración. Entonces, terminaba Vuelta a España y a los 8 días empezaba el Giro de Italia. Entonces, pero tocaba correr también el Tour de Francia. Entonces, los dos eventos que yo tenía que participar o el compromiso mío era correr Vuelta a España y Tour de Francia. Como era tan cerca el Giro de Italia de la Vuelta a España y también cerca al Tour, pues lógicamente no era conveniente correr el Giro de Italia. Por ese motivo nunca corrí un Giro de Italia. Pues ahorita ya son diferentes fechas. La Vuelta a España es en septiembre, entonces ya hay espacio. Pero en esa época era así, por eso no pude correr un Giro de Italia.
Bueno, tengo un montón de preguntas, y ya que fuiste al año 85, te quiero preguntar, Fabio, el empuje, esa etapa de la que ganan en Morcín, el famoso 1-2, ¿esa te hizo realmente famoso en toda tierra colombiana o ya eras, ya te sentías que tenías fama?
Ya algo, a nivel nacional, pues digamos que ya me conocía la gente, ya sabía quién era, pero faltaba, digamos, algo a nivel internacional. Y con ese Tour de Francia, pues creo que ya se subieron las acciones bastante, porque fue, pues, esa etapa, fue también en la camiseta mejor joven, y sobre todo, pues, digamos, estar en los primeros lugares de esto, pues, después de varios kilómetros y de varias etapas tan largas, Y como ser la primera vez que Colombia hacía un excelente Tour de Francia, pues ahí digamos que se abrió el camino, pues no solamente para nosotros, sino para el ciclismo colombiano. Porque ya digamos que lo empezaron a ver de una manera diferente, con mucha proyección y ya con posibilidades de que algún día el ciclismo colombiano llegara a ganar las grandes. En esa época digamos que era muy difícil pensar en ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia, pero sí era viable ganar, digamos, la Vuelta a España o el Giro, pero digamos el Tour, pues en esa época era un poquito complicado pensar en esa posibilidad.
Oiga, pero perdóneme, yo creo que vale la pena que rescatemos un momento que fue histórico, porque usted fue el primer podio colombiano y latinoamericano en un Tour, año 88, detrás de Perico y detrás de Rux. Pero ese resultado, yo sigo sosteniendo lo que he sostenido y lo he sostenido con mis compañeros en transmisiones, en charlas personales y demás. Ese título para mí queda manchado, tanto para Perico como para Rux. Yo honestamente le digo, Fabio, usted, yo no sé si se quiere referir al tema, pero el mundo del ciclismo siempre ha dicho que lo que pasó en el 88, en ese Tour de Francia, ha sido uno de los escarnios más grandes y dolorosos para el primero y el segundo.
Bueno, el caso de Ruxi, profe, el caso de Ruxi, él lo declaró y lo afirmó, que él sí había utilizado sustancias prohibidas en ese Tour de Francia. Pues nada que decir. El caso de Pedro, pues hubo un medicamento, hubo una cosa que pues de todas maneras no fue bien vista. Y que, pues, eso oscureció un poquito el tema de Pedro Delgado y, pues, digamos que no pasó a mayores porque, digamos, yo corría por un equipo español, entonces no se podía hacer ruido. De pronto faltó alguien de Colombia que dijera, oiga, vamos a hacer algo porque esto no puede quedar así. Entonces eso pasó así y quedó así. De pronto hoy en día las cosas son diferentes, ¿no? Y si hubiera eso pasado, si eso que pasó en esa época ahorita, pues es totalmente diferente. Pero igual, yo siempre he dicho que las cosas pues ya pasaron y pues en su momento ganaron ellos, quedaron adelante, haya sido como haya sido, pero pues sí, yo pienso que hay tranquilidad por parte mía en el sentido de que yo hice las cosas bien, lo di todo, un Tour que en una etapa tuve una caída y estuve a punto de retirarme y sin embargo pues al final logré una victoria en una etapa y también pude terminar el Tour en el podium. Y digamos que en esa época pues era un poco como más difícil, o por lo menos no era tan fácil obtenerlo. Y sin embargo, pues pasó mucho tiempo desde ese tercer lugar hasta cuando vino Nairo y 25 años después y pues casi logra el triunfo del Tour de Francia. Pasaban años tras años y nunca había como esa posibilidad de estar en los primeros lugares porque pues eran condiciones diferentes, ¿no? Pero sí, yo creo que pues es dejarlo así, profe.
No, pero yo para contarle a la gente que quizás no conocen qué historia pasó, Steven Rooks, que muchos años después, creo que una década después, confesó que había utilizado sustancias dopantes, y durante ese Tour de France, a Pedro Delgado, a Perico Delgado, al español, que es el campeón de ese Tour, dio positivo por probenecid. O sea, uh-huh. Era una sustancia que estaba prohibida para el Comité Olímpico, pero todavía la UCI no la había puesto dentro de las sustancias prohibidas. Entonces,
Mario, agregue algo que es muy importante. El director del Tour de ese año lo echaron y jamás volvió a la actividad del ciclismo, para que sepa.
Claro, y aparte, el viernes pasado lo tuvimos a Stefano Garcelli, que justamente hablamos del probenecid, porque él tuvo sancionado casi un año porque le encontraron probenecid en su, claro. en su análisis. Pero a lo que voy, Fabio, vos decís, no hubo nadie de Colombia para reclamar. ¿Cómo fue? Porque me imagino que internamente vos tenías una bronca bárbara con lo que estaba sucediendo, pero ¿quién te faltó que te ayudara a poder hacer un reclamo?
Es que ese año Mario y yo iniciaba con el equipo Kelme.
Kelme,
yo estaba
claro.
corriendo por el equipo Kelme. O sea, yo corrí 85, 86, 87 con Café de Colombia. El año 88, entonces ya pues Kelme me llama, me hace una buena oferta. Yo pues digamos que acepto, pensando también en tener la posibilidad de estar disputando una carrera grande, pues de que había de pronto respaldo en cuanto a corredores en el terreno llano. Y entonces yo me voy a Kelme y lógicamente yo estaba corriendo por un equipo español. El presidente del Comité Olímpico del Internacional era español y pues lógicamente ahí hubo, digamos, pues no se pudo como mantener la cosa ahí calmada y no pasó nada. Entonces, pues tocó dejar así.
Fabio, quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, el ciclismo colombiano llega a Europa año 83, Y comienza una progresión 83, 84, 85, el 80, 87 se gana la Vuelta a España, 88 usted hace el podium del Tour, viene el 89, y luego, por ejemplo, esos años 90, 91, 92, que aquí la prensa decía que los ciclistas se aburguesaron y una cantidad de cosas, pues porque ya no se veían esa cantidad de colombianos en la montaña, y solamente era Lucho y Fabio ahí aguantando, ahí que parecía que salvaban los muebles. ¿Eso tuvo que ver un poco, tal vez también, con que ustedes se hubieran ido tan temprano, o en su caso personal, que se hubieran ido tan temprano del ciclismo, ver que algo había cambiado en Europa y para los colombianos era difícil llegar a esos puestos del año 89-88?
Pues, Víctor Hugo, ahí hay dos cosas. Una era que, o sea, cuando nosotros arrancamos a ir a Europa, nosotros, digamos que todavía en Colombia corríamos Vuelta a Colombia y Clásico RCN y corríamos como objetivo, digamos, ganar esas carreras, ¿sí? Entonces, la temporada de nosotros era muy extensa, o sea, era correr aquí en Colombia, ganar aquí en Colombia, ir a Europa y tratar de hacer lo mejor posible. Y eso hizo también que nosotros de pronto, pues quedáramos un poco, era un poquito larga la temporada y era más exigente y claro, nosotros, digamos que hubo un desgaste más rápido. Y eso hizo en determinado momento que también nosotros dijéramos, oiga, ya no damos más, ya el organismo de todas maneras hay un desgaste físico, ya uno se va resintiendo, ya vienen los jóvenes. Y eso aceleró un poquito, digamos, el retiro, porque realmente nosotros nos retiramos muy jóvenes. O sea, nosotros, Lucho tenía 30 años, yo tenía 31 años cuando nos retiramos. Pero también porque ya pues también hubo una evolución en el ciclismo europeo, ya la gente se preparaba también en la montaña, ya empezaron, digamos, corredores en Colombia también a ir, el caso de Oliverio, de Álvaro Mejía, que empezaron, digamos, a destacarse. ya empezaron a mirar hacia allá y ya uno también se le iba acabando como la chispa para seguir entrenando, digamos, de la misma manera. Y ya posteriormente, pues lo que pasó también era que digamos, esos ciclistas que venían detrás de nosotros, el caso de Oliverio y Álvaro, ellos les iba bien, o sea, ellos igual ganaban etapas, ganaban, estaban ahí en el marcador, como se dice, estaban adelante, pero la gente, claro, quería verlos mucho más adelante, querían ver ganando una carrera, una Vuelta a España o estar en los podios. Entonces, claro, como no ganaban, desafortunadamente, pues aquí Colombia es un país demasiado exitista y quieren hacer eso. Entonces ya lo que decían era que no eran iguales, que no rendían, pero igual yo creo que ellos tuvieron una década también muy buena y ya pues viene el caso de Santiago, ya entonces ya empieza a cambiar otra vez, hasta que ya pues aparece posteriormente todo lo que viene haciendo Nairo y todo ese grupo de corredores buenos, el caso de Rico. Pero,
Fabio, concretando, ¿es una época oscura? ¿Es una época de incertidumbre? ¿Se retiran los patrocinadores? ¿La pelea de las cadenas radiales que ya hemos relatado aquí varias veces? Es decir, ¿fue una suma como de hechos que afectaron mucho este deporte, Fabio?
Sí, yo creo que hubo varias cosas. Primero, pues digamos que primero hubo un boom con los resultados porque efectivamente fueron muy buenos, no había sucedido. Colombia no tenía nada, o sea, en ningún deporte tenía resultados. El país pasaba por una situación difícil, entonces, claro, todo eso que hacíamos nosotros, eso ayudaba, era un paliativo para el pueblo colombiano. Después decae un poquito, empieza a subir el fútbol. Muchos patrocinadores empiezan a mirar el tema del fútbol y también por ese lado entonces empieza como a ir, ¿cierto? Entonces sí fueron varias cosas, fue el tema de nuevos deportes, empezaron a ver resultados en otros deportes, el ciclismo ya de pronto no lo empezaron a ver como que se tenían los mismos resultados, entonces sí, se empezó a bajar el tema de los patrocinadores.
Fabio, lo quiero llevar a una situación de la que se habló mucho en el año 89, hubo acusaciones de varios lados, ¿fue verdad lo del sobre de Perico Delgado a Ivanov?
Pues lo del sobre fue verdad, lo que pasa es que no sabemos qué había en el sobre, si había plata, si había la carta de invitación que decía Pedro, pero pues el sobre sí, porque el sobre fue, lo cogió un camarógrafo colombiano que después inclusive él tuvo problemas allá porque le tocó desaparecerse, hizo la toma. Y pues entregó el sobre, pero pues eso es lo que dice todo el mundo. Pero la verdad, por lo menos yo pues ahí en esto pues no estaba en ese momento cuando se vio. Después, posteriormente, se ven las imágenes, pero pues sí. Pero son también...
Chucho Calderón era el camarógrafo.
Sí, era Jesús Calderón.
Fabio, ¿no sentís que si no hubieses corrido para el Kelme, si hubieses estado con el Café de Colombia, tal vez hoy estaríamos hablando con un ganador del Tour de France y un ganador de la Vuelta a España?
Ah, Mario, eso sí no sé. No sé, lo que pasa es que, vea, o sea, yo de todas maneras con el Kelme, a mí me fue bien. Con el Kelme yo también abrí la posibilidad de que los ciclistas colombianos ganaran más dinero porque cuando yo llego al equipo Kelme, a mí me contratan como un ciclista europeo, o sea, con las mismas condiciones de un ciclista europeo. Claro. Cuando corríamos en Café de Colombia, pues a nosotros nos daban todo y había el patrocinio y era muy completo, las bicicletas, uniformes, concentraciones, todo eso, pero el apoyo económico era todavía muy a lo colombiano. Cuando yo llego al equipo que él me dice, oiga, no, vamos a contratar y usted va a ganar en pesetas y va a ganar una mensualidad y se va a hacer un contrato por 10 meses y usted va a ganar tanto. Entonces ya la diferencia era del cielo a la tierra. Cuando yo pues hago eso y firmo, entonces yo le digo a los ciclistas, a algunos ciclistas les digo, oiga, pilas, porque es que a nosotros nos están dando en la cabeza. O sea, nos están pagando menos de lo que debe ser. Entonces, digamos que hubo una transformación. Y por otro lado, pues creo que también eso ayudó, pues, digamos, a tener buenos resultados. Hubo más compromisos, se aprendió cosas diferentes. Hubo la posibilidad de llevar más ciclistas colombianos a correr a Europa, porque yo pues seguí algunos corredores. Y hubo pues como respaldo, hubo digamos hubo esa posibilidad también con el entrenador, con Rafael Carrasco, de que yo pudiera entrenar aquí en Colombia y fuera a participar a Europa, siempre y cuando pues diera resultados. Eso fue, finalmente pues se dio así, entonces digamos que había confianza y eso ayudó. Pero pues la verdad, Mario, no lo sabemos. Tocaría que volver a hacer.
Claro, claro.
Pero Fabio, ¿la gente fue injusta contigo? O sea, ¿algún momento sentiste que la gente te acusó de haberte ido de un equipo colombiano?
No. No, porque digamos había ofertas, ¿no? Yo por lo menos tenía dos o tres ofertas. Lucho también tenía ofertas de varios equipos. A Lucho lo querían contratar de la Vicler, el equipo de Bernay no. Sin embargo, Lucho dijo, no, yo no me voy, yo me quedo acá, por el tema, un poco el idioma, un poco, digamos, el mismo terruño que tiraba para el lado de uno. Yo tenía ofertas de carrera, sin embargo, pues preferí también el español. Pero no, digamos que pues no hubo, digamos, como esa presión de que por de haberme ido para otro equipo, no.
Y Fabio, ¿cómo era la relación con tus compatriotas en el pelotón? Digo, en ese año 88, cuando fuiste a tu primera carrera y viste que estaba el equipo del Café de Colombia, creo que había otro más de Colombia, ¿cómo era la relación con tus compatriotas?
No, bien, Mario, siempre, de todas maneras, allá era un grupo muy grande y entre esos grandes, pues habíamos pocos colombianos y lógicamente uno tener la posibilidad de compartir en carretera con más compañeros de compatriotas, pues lógicamente uno se animaba. Entonces igual, la relación siempre fue buena, igual el respaldo y digamos la motivación, ¿no? De estar uno por lo menos en primeros lugares, eso ayudaba también a motivar a la gente que se pueden hacer las cosas y de que se podía lograr estar con los grandes de allá. Entonces siempre hubo como ese respaldo de los ciclistas hacia mí. Yo siempre, pues, afortunadamente tuve buena relación con compañeros, con los ciclistas, con los periodistas, siempre. Digamos que esa parte fue todo bien.
Claro. Fabio, dos preguntas en una. Cuando usted, pues, deja la actividad, usted ya nos lo dijo muy temprano porque realmente estaba cansado, porque su señora lo reclamaba, su familia y demás. Y los negocios, usted se mete primero en una fábrica de artículos de plástico, creo que era, y por supuesto otra diversidad de inversiones. Porque usted nunca...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Fue director técnico, porque usted nunca fue, digamos, formador de un grupo deportivo. ¿Por qué eso no lo sedujo?
Porque las condiciones en ese momento, Oscar, eran diferentes. O sea, de pronto uno sí, yo tuve la intención. Mire, yo fui director técnico del campeonato mundial que se hizo aquí en Colombia en el año 95.
Claro, el seleccionador de la selección profesional.
Sí, en el Mundial, que ganó Abraham Olano. Uh-huh. Yo fui el técnico. Pero en ese momento, por ejemplo, no había, todavía como que no había, digamos, como el compromiso de los deportistas a hacer las cosas bien. O sea, sí, pues les gustaba entrenar, pero si uno les decía tal cosa, tal otra, hoy vamos a hacer 220, vamos a hacer fondo, vamos a hacer tal cosa. La gente como que no entendía y entonces a mí la verdad, pues yo, pues tal vez por lo que ya uno sabía cómo eran las cosas, pues yo no lo miraba tan bien. Entonces la verdad yo decía, no, pues no hay necesidad de pelear, simplemente pues la gente no quería asimilar las cosas, pues no dejarlos quietos. Y aparte de eso, en ese momento, digamos que tampoco era que hubiera, digamos, como de pronto ahorita que hay grandes con patrocinadores o grandes proyectos. En esa época, pues no había mucho. Entonces tampoco había como esa posibilidad y de todas maneras uno tenía el compromiso pues con familia, tenía hijos, tenía su señora, entonces pues había que responder y no daba como para uno, digamos, dedicarse a esa parte. Por eso de pronto en ese momento yo no lo hice. Ya después pues vino el compromiso del tema empresarial y ya pues ya el tiempo ya era muy difícil hacerlo. Por eso tal vez nunca estuve como tan vinculado al tema del ciclismo de lleno.
Fabio, te quiero... te estoy llevando a diferentes lados todo el tiempo, ¿no? Pero recuerdo mucho declaraciones y leer de la época en al PDWS en el 88. ¿Es cierto que no ganaste por las motos?
Pues a ver, el día anterior había ganado en Morcín. Uh-huh. Y al día siguiente terminaba en Alpe d'Huez. Yo ese día pasando por un premio de montaña antes de llegar a Alpe d'Huez, yo me quedé del grupo de punteros que iban como 4 o 5 corredores, no aguanté y me tocó quedarme pues unos, pues un poco, no tanto, pero bueno, ahí medio aguanté y bajando y en el llano llegué y ya después subiendo al PDV llegué a los punteros. Los punteros eran Delgado, Rux y Tunis y les llegué. Y les llegué ya pues terminando, digamos, al PDV y dije, pues, eso que dicen, el que alcanza pasa. Sí. Y entonces yo pues sí intenté, había mucho público. Hice varios ataques, hice uno que pues tenía como la posibilidad de ya pues de irme porque pues estaban Pedro y Rux estaban cuidando bastante, entonces tenía la posibilidad. Hice un arrancón, saqué una ventajita y digamos que más adelante las motos les tocó parar, iban 2 motos adelante, les tocó parar porque el público se cerró, pues una cosa que es digamos normal dentro de la afición que hay en el Tour de Francia, se cerraron, entonces se cerró el paso, se bloqueó el paso y pues se dañó, digamos, que el intento. Que hubiera ganado, pues no sé, no alcanzamos a llegar a la meta, pero pues digamos que sí se perdió esa oportunidad de ver la posibilidad.
La sorpresa.
Sí.
Fabio, ya de grande, ¿volviste a Morcín? Porque veo que la primera etapa que ganás arrancó en Morcín, el 1-2 con Lucho, que terminó allá en Vercors. La otra la ganaste llegando a Morcín. ¿Volviste después de retirado a Morcín?
Sí, tuve la oportunidad en los 100 años del Tour de que nos hicieron una invitación de estar por allá. Tuve la oportunidad de subir al PDWS, casi no subo.
¿Por qué?
Porque ya no montaba en bicicleta, sin embargo, no, subí, me tocó subir despacito y por ahí en alguna curva me tocó bajarme y es imposible que hubiéramos subido por acá tan rápido, porque sí. Pues lógicamente uno ya con calma y viéndolo pues detenidamente pues es bastante difícil. Lo que pasa es que cuando uno está en un tour pues lógicamente es una preparación muy exhaustiva y lógicamente está uno muy, muy bien, entonces sube muy rápido, pero sí, es bastante difícil. Entonces sí tuve la posibilidad de ir después.
Qué loco.
Fabio y Mario, profe, Emma, que yo quería aquí hacer un paréntesis y contar una de esas pequeñas anécdotas que yo siempre cuento. Y si bien el ciclismo a mí me trajo victorias y cosas y beneficios y alegrías, yo tengo un orgullo bastante especial y en esto casi que a Mario, que le gusta tener las estadísticas del mejor, del que más corrió, bueno, todas estas cosas, yo creería que yo soy de los únicos colombianos que pude tener una, a ver, ¿cómo diría yo? Un momento tan especial que no hay manera de pagarlo, ni comprarlo, ni no sé. Voy subiendo el Alpe d'Huez del Tour de Francia del 2003, después, unos días después de que yo fui líder. Y en la subida está mi hermano gritándome, animándome. Pues eso ya es súper emocionante, uno ver el hermano que en un momento como ese, y mi hermano me animaba y yo no le escuchaba a mi hermano, él me gritaba entre tanta gente, yo no le entendía. Y de repente, pues en medio de ese momento de agonía, sin aire, yo le pregunté a mi hermano, ¿qué me dice? Le grité, ¿qué es lo que usted me dice? Mi hermano me dijo, que allá arriba está Fabio Parra. No. Y a 100 metros estaba Fabio Parra, empujando ciclistas, y obviamente ver a Fabio Parra, pues yo puedo decir, Mario, eso es ver uno a su ídolo de niño a la orilla de la carretera, animándolo a uno, viviendo ese momento. Esas son cosas que no se pueden describir, son cosas que uno se le quedan para siempre. Ahora que Fabio decía eso, pues yo estaba recordando ese momento cuando tú le preguntas que si volvió alguna vez al Tour, y esa vez lo vi yo a Fabio ahí en esa subida.
Sí, Fabio. No, esas
son... Sí, perdón.
No, dígame, Mario.
No, te quería preguntar, qué bárbaro, Víctor. Vos, los chicos como Víctor, ¿no? Que para vos son, bueno, no tan jovencitos tampoco, porque Víctor ya está bastante entrado en años, ¿no? Tampoco. Sí, me quedé con la del lunes que me dijiste que estoy gordito. Esa me la voy a guardar. Pero... No, digo, ¿qué significa? Porque sos una inspiración, Fabio, para muchos jóvenes que uno los conoce, ¿no? Hoy yo tengo la posibilidad de poder entrevistar a todos los mejores y todos te hablan, no, porque yo vengo de la época de Lucho y de Fabio, de Fabio y de Lucho, de Lucho y de Fabio, de Fabio y de Lucho, que ser una inspiración. ¿También lo sentías vos como una responsabilidad para los jóvenes o nunca te diste cuenta mientras pedaleabas eso?
Pues Mario, sí, yo creo que en el momento que éramos ciclistas activos, uno genera pues... O sea, uno se vuelve ídolo y como tal, pues la gente lo admira a uno, la gente quiere emular a ese gran ciclista. Porque de todas maneras, pues es una alegría para digamos, el aficionado ver cómo su deportista, sea futbolista o sea ciclista o sea tenista, logra un triunfo y sobre todo a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso es de destacar y lógicamente que uno lo lleva como en el corazón. Pero ya posteriormente, Mario, pues yo creo que igual hemos tratado de hacer las cosas bien y pues yo digo y doy gracias a Dios porque hoy en día, pues 30 años después, yo por lo menos pues no tengo la hinchada o lo que tiene Nairo, porque es lógico, pero digamos que uno algo permanece todavía vigente, la gente se acuerda de uno. Y eso es emocionante. Entonces uno también trata de hacer las cosas bien, porque pues la idea es que también la gente reconozca que el ciclista fue un buen deportista, pero también que es una gran persona y que ha hecho las cosas bien y constituirse como en un ejemplo a seguir. Y es como lo que, o por lo menos lo que yo he tratado de vender esa imagen, de que el deportista... pues aparte de ser deportista, pues es también persona y hay que seguir adelante en otros ámbitos. Es lo que he tratado yo como de vender un poquito, digamos, a la imagen de mucha gente.
Oiga, le voy a hacer la misma pregunta que le hicimos a Lucho, o se la hice yo personalmente, sobre las circunstancias de la actualidad. Es decir, ustedes sembraron y abrieron el camino. La semilla se ha ido recogiendo de a poquito, digamos que a partir de... Víctor Hugo, a ver, ayúdame un poquito, después del que 2010 para acá, digamos, los últimos 10 años. Esa semilla que Lucho, Fabio, Cochise, Pachón, Ramón Hoyos, y para ir un poco más atrás, bueno, Honorio Rúa y tantos y tantos y tantos, que Zamacá, me acuerdo de Zamacá en este momento, otro boyacense. ¿Estamos bien? ¿Las circunstancias de que los chicos se vayan a equipos europeos donde terminan de moldearlos, donde están ganando muy bien y donde son, digamos, apetecidos por sus condiciones de buenas personas, de buenos ciclistas, de buenos escaladores, etcétera, etcétera? Ahora no solamente escaladores, sino también pasistas y rodadores y gregarios y sprinters, bueno, todo, absolutamente todo. Vamos por donde debe ser, Fabio, porque usted está al frente de una entidad gubernamental, una entidad que sabemos que tiene los mismos problemas económicos de todo el país y quizás de Latinoamérica y el mundo. Pero, ¿usted cree que está bien orientado el ciclismo hoy respecto al futuro?
Pues, profe, yo creo que ahí hay varias cosas. Mire, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que es notoria en este momento y es que la juventud, digamos, en este momento está ganando carreras. Entonces nos vamos a ver, por ejemplo, el caso de Egan, que tiene 22 años, 23 años, el caso de Renko, el caso de Pogačar, corredores con 20, 21 años que están ganando ya y están disputando grandes carreras. Entonces ha habido una evolución terriblemente diferente, digamos, a lo que veníamos, digamos, pensando años atrás. Y en el caso, por ejemplo, del departamento de Boyacá, nosotros tenemos un programa y nosotros sacamos muchos corredores jóvenes. Por ejemplo, Vuelta del Porvenir y Vuelta del Futuro Boyacá hace 4 años que viene ganando todos los años esas carreras y esos corredores se convierten en grandes estrellas, después en jóvenes que algunos se van para otros departamentos, otros los contratan de equipos europeos. Y pues yo estoy de acuerdo, profe, porque es que de todas maneras el ciclismo y el deporte en general es una cuestión efímera que es de 8, 10, 12 años y hay que aprovecharlo y el corredor ya después de que lo tiene decidido y lo tiene claro, pues tiene que seguir adelante y ese es su sustento y ese es su trabajo y esa es su fuente de trabajo. Entonces, pues yo estoy de acuerdo porque también ha habido una evolución y de eso se trata. Entonces, digamos, si aquí en nuestro país no hay, digamos, las suficientes empresas que apoyen, digamos, o no se puedan conformar los diferentes equipos, pues no hay otra solución que buscarlo afuera. Y en este caso, pues los corredores lo están buscando y tienen esa oportunidad y allá están brillando. Y de hecho, pues los resultados son excelentes. Y Colombia pues es una potencia, o sea, ya tenemos corredores escaladores en contrarreloj, tenemos sprinters como el caso de Fernando, el caso de Jodek, bueno, de Molano. Entonces tenemos de todo. ¿Qué nos falta? Ganar un campeonato mundial. De resto lo hemos ganado todo, o sea, el ciclismo colombiano es potencia. Entonces, pues de ahí debemos estar a nivel internacional porque es donde está y donde se paga pues por ser ciclista.
Yo tengo, Fabio, perdón, dos preguntas. La primera, vuelvo a rememorar al año 85, usted va con Lucho Escapado, ambos juntos del mismo equipo. ¿Cómo fue esa decisión de quién gana, Lucho, vos o yo? ¿O fue vamos a ver quién es el más fuerte? O ¿cómo fue ese último kilómetro los dos juntos?
No, esa pregunta la dejamos en interrogante para dejar ahí pendiente la respuesta.
No, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, Fabio, acá estamos en el leñero íntimo y siempre decimos todo. No podemos esquivar las respuestas.
No es esquivarla. Pero bueno, yo les voy a responder. Miren, no, esa etapa fue una etapa de 280 kilómetros, 8 horas de trabajo desde que inició, porque era una etapa con varios premios de montaña de tercera y de segunda categoría, era muy extensa, muy cansona. El último pedacito, eran los 5 kilómetros, eran subiendo. Yo arranco de la parte de, digamos, empezando la subida, saco una ventaja. Me dicen a mí que Lucho viene, Lucho estaba disputando la montaña. Me dicen, bueno, tranquilo que ya llegan. Y listo, yo pues también espero y Lucho pasa primero por el premio de montaña que estaba a 500 metros antes de la meta y digamos que se daba por entendido que yo pues ganaba la etapa y por eso se ve la imagen ahí donde Lucho se coloca en la cachucha y yo pues paso primero y Lucho segundo.
Pero... Y... Señor. Pues ya lo dijo. Ah. Él le ayudó a ganar la montaña.
Me quedé. Pensé que me iba a contar algo.
Pensé que venía algún remate, sí.
No, me quedé. No. Pero bueno.
Y Fabio, la segunda pregunta es: ¿te quedaste con ganas o hoy que en Colombia tomó un poco más de importancia este tipo de carreras, de correr algún monumento?
Sí, a mí, pues. La verdad, en esa época yo prefería no correrlas. Yo les sacaba el cuerpo. Me invitaban y todo eso, pero o sea, el tema del frío, el tema del pavé, la nieve, todo eso, a mí me daba, pues, digamos que me daba duro y decía, pero sufrir tan pronto, empezar a sufrir tan rápido y con toda la temporada por delante con los compromisos que hay, entonces prefería de pronto... cambiarla por una clásica de 4 o 5 días que me daba más preparación, pero digamos en ese momento digamos que no me apetecía digamos competir en una de los grandes monumentos porque pues no la veía un poco como tan difícil, tan rápida, el sufrimiento era terrible, entonces dije no, prefiero y hablando ya con el director técnico entonces le dije no, pues corramos más bien la Semana Catalán, la Vuelta a Cataluña, nos da más preparación, nos da más días de carrera, entonces la otra de pronto empieza la salida y desde la salida nos quedamos, entonces se pierde todo. Entonces, por eso digamos que nunca corrí, digamos, una clásica. Sí, corrí París-Niza, corrí Dauphiné, pero digamos una clásica no.
Bueno, yo para... Sí, profe, perdón.
Sí, no, antes que venga su despedida, yo quiero hacerle esta pregunta a Fabio. Fabio, usted sabe que todo está muy incierto. Es incierto el calendario, es incierta... Bueno, está incierta hasta la vida. Esa es la verdad. Digámoslo así, porque esa es la realidad. Entonces, mire, Education First proyectan a Rigo e Higuita, 2. El Arkea, a Nairo y a Winner, 2. Ineos, Egan y Sosa, 2. Astana tiene a López y el equipo de los Emiratos tiene a Gaviria y Checho Henao. Estamos hablando de 2, 4, 6, 9. Pueden ser 9, pueden ser 10 o pueden ser 6 o 7. ¿Cómo ven las posibilidades cuando hoy Froome vuelve a levantar la mano y a decir estoy perfectamente bien? La carretera es la que va a decidir quién es el líder. ¿Cuáles son las posibilidades? Usted que es tan buen analista, porque si de algo me acuerdo es de sus apuntes a través de Twitter, casi siempre acertados con el tema de Nairo y su nuevo equipo, la situación de su paisano ahí vecino de pesca de Superman. Y lo que puedan hacer los otros muchachos. ¿Cuál es la realidad para un hombre analítico, frío, concreto, como es usted, de Colombia en el Tour?
Pues yo veo varias cosas. O sea, es un tour que tiene bastante montaña, que tiene poca contrarreloj. Partiendo de ahí, yo creo que hay, y creo que la contrarreloj que hay tiene montaña. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que le favorecería, digamos, a un ciclista colombiano. Pero lógicamente, digamos el caso de Froome y Egan, lo que sí he podido yo como tener muy presente y es que en ese equipo sí dicen el líder es esta persona y de esa persona la van a respaldar. Y se pudo ver el año pasado con lo de Egan que estando también bien Thomas, de todas maneras dicen no vamos a respaldar a Egan y el mismo Thomas respaldó a Egan. Este año ya Froome dijo, no, es que si no soy yo el líder, entonces yo me retiro o voy para otro equipo. Entonces, es una situación un poco difícil, ¿no? Sin embargo, pues creo que el caso de Froome, pues no, tampoco es que sea tan sencillo, porque pues acordémonos que de todas maneras la lesión que él tuvo, lo ha tenido buen tiempo, digamos, en quietud, aunque las condiciones de él son muy buenas. Pero también, digamos que esa madurez también va pasando un poquito de factura y viene la juventud que también viene empujando duro. Entonces no va a ser tampoco como tan fácil. Todo eso para decir, yo creo que el ciclismo colombiano pues tiene todas las posibilidades de estar, digamos, disputando el Tour. Llámese Egan Bernal, llámese Nairo, llámese el mismo Superman, que yo le tengo pues bastante fe porque pues es un corredor que no ha corrido el Tour. Y es un corredor, digamos, con una buena edad como para iniciar, digamos, ese proceso hacia una gran victoria. Pero, pues, lógicamente que pues ahí sí no tenemos la bolita como para decir, puede ganar tal o cual. Pero yo sí veo que el ciclismo colombiano tiene la posibilidad de estar disputando nuevamente el Tour de Francia.
Bueno, yo para despedirme tengo 5 preguntas cortitas, Fabio. Bueno, que no me la voy a... Bueno, es que acá yo le quiero explicar a un chico, a un jovencito. Por ejemplo, mi hijo mayor que ayer cumplió 17 años, hoy, perdón, el 27, hoy está cumpliendo mi hija el 29 también. ¿Cómo les explico parecido a quién eras vos, Fabio, como ciclista de la actualidad?
¿A nivel nacional?
A nivel nacional y a nivel internacional. Digo, ¿hay alguien que se parezca a tus condiciones de ciclista?
No sé, Mario, es difícil decirlo, ¿no? Yo creo que un poquito como a Rigo, tal vez, porque pues sin ser uno es escalador nato, pues ese Lucho Herrera, pues que era explosivo en la montaña, y el caso de Nairo ahorita, pues sí era un corredor que de pronto, primero, pues se defiende bien en todos los terrenos, segundo, digamos que es muy, muy, muy hábil, sabe correr muy bien, se mantiene bien y en cualquier momento puede estar peleando una carrera. Tal vez por el lado de Rigo, creo yo.
Bueno, ¿hablaste con Pedro Delgado después de aquel tour, de aquella vuelta, o cuando vino el año pasado a Colombia? ¿Tuviste la posibilidad de charlar con él, tener relación?
Sí, yo creo que pues ha habido como buena relación siempre, sin embargo, pues en la medida que pues han salido todas estas observaciones y han hecho algo de ruido, pues lógicamente que sí, él tiene como su, pues ya no es como igual, sobre todo lo vimos en el Tour Colombia que él estuvo acá, pues que ya digamos sí nos saludamos y todo eso, pero lógicamente que pues a nadie le va a gustar que le digan, oiga, no es que esa vez apareció esto y tal cosa, pues no es de buen gusto, pero en términos generales siempre pues él reconoció en Fabio Parra un gran rival y una gran persona, porque pues igual todo fue muy limpio, entonces digamos que hasta hace poco tiempo digamos que estábamos en buena relación.
Fabio, si Luis Espinosa no te ganaba aquella vuelta del 92, ¿seguías un año más para retirarte a lo grande?
No creo, Mario, porque ya estaba decidido, o sea, nosotros sí lo pensamos muy bien y ya lo que le dije yo, nosotros ya al final era muy difícil, o sea, el tema del cansancio y la motivación era diferente, ya primero los chiquitos iban creciendo y cada vez lo pedían a uno más, entonces uno ya también se quería mucho, entonces ya no arriesgaba bajando. Ya no se resfriaba tanto, ya era todo totalmente diferente, la motivación para entrenar, si anteriormente entrenaba unos 6 horas, entonces ya después no eran sino 3, 4 horitas, ya se devolvía uno antes de. Entonces, no creo, Mario, yo creo que ya ahí estuvo bien y como dice el dicho, pues una retirada a tiempo es otra victoria.
Sí, total. Fabio, viendo los salarios que hay hoy en día en la actualidad, ¿crees que en el ciclismo, no? El otro día salieron publicados, ¿crees que naciste 20 años antes?
Ah, si hubiera sido buenísimo,
Bueno,
Mario.
yo tengo ahí una opinión como, digamos, sí,
A
diga,
ver.
respecto a esa pregunta que hace Mario, porque yo recuerdo, yo tuve la fortuna de ser dirigido por una persona que dirigió a Fabio Parra en el Seguro Samaya, Javier Mínguez. Y cuando estuve la generación nuestra, el ciclismo tuvo un bajón, el mercado del ciclismo tuvo un bajón. Y recuerdo unas palabras de Javier Mínguez que nos pusimos nosotros a hablar con él de esas cosas, de los salarios y tal. Y recuerdo que Javier dijo claramente un día, yo creo que yo nunca volveré a pagarle lo que le pagué a un corredor como Fabio Parra. Pero no se refería principalmente a Fabio, sino a esa calidad de corredor. Y él se refería a que el ciclismo difícilmente iba a volver a tener un repunte como tuvo en esos años que había estado Fabio. Fueron palabras de Javier Mínguez, ¿no? Ahora que lo dice Fabio, pues digamos, claro, no sabría yo hacer una comparación de esas. No sé, Fabio, ¿qué piensa?
Sí, con Javier Mínguez hubo buena química, era un entrenador que era fuerte, pero sabía decir las cosas y les decía fuerte, pero motivaba y lo comprometía a uno, entonces uno estaba ahí. Entonces era muy bueno, yo creo que, y siempre le gustaba tener ciclistas colombianos, porque de todas maneras a él le daban resultado y siempre quiso tener sus corredores colombianos ahí.
Fabio, la última de mi parte, y ahora sí, para despedirme, por lo menos de mi parte. Este año el Tour Colombia fue en tu tierra y te tomó a vos también como dirigente deportivo, ¿verdad? ¿Qué balance se puede hacer? ¿Qué dejó este Tour Colombia para Boyacá principalmente?
No, Mario, la gente quedó muy contenta, agradecida, porque pues, o sea, nosotros también como dirigentes y como comprometidos que estábamos con la federación y digamos con el mismo evento como tal, muy contentos porque salió todo muy bien. O sea, el respaldo en todos los sitios donde llegó las etapas, hubo un respaldo total, digamos, de cada municipio. Eso fue muy bueno, se dio a conocer el departamento, se vio que se podían hacer cosas grandes, las alcaldías respaldaron el evento, arreglando las vías, cuidando que no hubieran, digamos, los perritos que normalmente están por ahí en las calles, entonces hubo una cultura y eso ayudó mucho, eso ayudó mucho, la gente quedó muy contenta, agradecida y sobre todo no pasó nada, pues, que lamentar ni nada, entonces eso también es parte
Qué
del
bueno.
éxito y digamos, nosotros quedamos muy contentos, la gobernación quedó contenta y lógicamente hubo resultados positivos en la parte económica, porque pues eso ayuda a dinamizar la economía del departamento, eso es bueno, fue el último evento que se hizo. Después viene todo este tema de la pandemia que ahorita pues nos tiene contra las cuerdas, pero igual pues seguimos avanzando con todo eso.
Tengo mi última pregunta y usted la ha tocado tangencialmente. Dicen que no hay boyacense que no aspire a la política. Entonces, la pregunta es bien concreta, pero bien concreta. Yo sé que a usted lo han tentado y usted lo va a ratificar ahora porque desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora pues, porque ahora es secretario de Deportes del departamento. ¿Hay alguna aspiración política real en su vida, Fabio?
No, Oscar, la verdad no. Yo estoy contento con el solo hecho de por lo menos que el gobernador actual me dio la posibilidad de seguir al frente. Afortunadamente, digamos que el año pasado se hicieron las cosas bien y tal vez eso ayudó a que el gobernador pues me diera la posibilidad de seguir, porque pues realmente muy pocos, el gabinete pues fue cambiado en un 90%, 95%, entonces ya con eso yo me siento pues agradecido. Yo no digo que de esta agua no beberé, pero pues lo mío es el tema del deporte y yo pues me gusta este cargo porque pues está uno tratando de ayudar a la gente en la medida que uno puede, en la medida que hay recursos, y esa es la idea, apoyar digamos lo que uno conoce, lo que uno sabe, lo que uno tiene como experiencia y lo que de alguna manera pues se facilita y que pues hay también una buena imagen y hay un respeto, entonces se pueden hacer las cosas.
¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama eso en las lides toreliles?
¿Cómo?
Eso es tirar el capote. Tiró el capote. Me tiró el capote. Me hizo la mague y pasó por un lado. Ay, Dios mío. Bueno, está bien.
No, ¿Víctor? Yo, por mí quedan solucionadas todas mis dudas con el señor Fabio Enrique Parra Pinto.
Yo tengo dos, Fabio, dos cortitas, ¿sí? La primera es, ¿cómo ve el tema del doping en esta época? Si realmente cree que el ciclismo ahora está limpio, como nos dijo George Hincapié, que él vivió las dos épocas, dijo, en una entrevista aquí en El Leñero, y ¿cómo lo ve usted?
No, yo sí lo veo limpio también. O sea, yo creo que la prueba de eso es que el ciclismo colombiano en este momento está de tú a tú con el ciclismo europeo. Y ahorita, digamos, tenemos la posibilidad de tener 4, 5, 6 corredores en los primeros lugares en grandes carreras. Y tenemos jóvenes que van proyectándose y que van manteniendo, digamos, esos lugares. Eso quiere decir que se está en un nivel, digamos, de tú a tú con el ciclismo europeo. Entonces, eso ayuda. O sea, esas diferencias de 20, 30 minutos que se perdía anteriormente, pues ya no se ve. Ahora se están ganando las carreras. Faltando 2 etapas, todavía hay posibilidad de que cualquiera de los que están en los 2, 3 primeros lugares puedan ganar. Entonces hay, digamos, es muy homogéneo el digamos, la preparación y también las fuerzas son muy parejas. Hoy en día es muy difícil, como dije anteriormente, hasta el último día prácticamente se está definiendo una carrera después de 3.500 kilómetros.
Y la segunda es, en la entrevista que tuvimos con Lucho Herrera aquí, él nos contó que cuando llegaron a Europa sufrieron bastante de discriminación por parte de los europeos. ¿Usted cómo lo sintió?
Sí, no fue fácil, era difícil. Sobre todo porque siempre que había una caída, entonces nos echaban la culpa a nosotros. Colombianos. Y esa fama duró por mucho tiempo. En la medida que, digamos, nosotros fuimos ganando posiciones y dando resultados, hablando pues con resultados, entonces la gente empezó a ver respeto. Pero sí, al principio fue bastante difícil porque pues es que también casi que iniciando algunos, cuando fuimos los primeros años iniciando algunos ciclistas y mucha gente no sabía ni dónde estaba ubicado Colombia. Era difícil. Entonces, y la otra era que también estaba asociado muy al tema del narcotráfico, al tema de la coca. Entonces, cualquier cosa era que coca. Y la otra era que sí, que Coca-Cola. Entonces era un poco diferente, ¿no? Pero eso ya, pues, afortunadamente ya creo que hoy en día nada que ver con toda esa época.
Fabio Parra con nosotros para cerrar. Fabio, ¿quién es Fabio Parra?
Pues Mario, Fabio Parra es un ciclista o un exciclista profesional que tuvo grandes resultados, que gracias al ciclismo le debe mucho de lo que es hoy en día y que pues ha tratado de complementar el tema del deporte con la parte profesional intelectual y tratando de mantener una imagen pues siempre positiva, pues dando como un ejemplo y una manera de que muchos deportistas y muchos, sobre todo ciclistas, pues se animen a seguir como esa línea de proyectarse no solamente al deporte, sino también a nivel de la de empresarial y a nivel, digamos, en este caso del sector público también, que se puede llegar a hacer y que el deporte también lo necesita por parte de los deportistas.
¡Qué lujo! Fabio, gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, Mario, a ustedes muchas gracias. Felicitaciones, de verdad. Bonito programa, bonito nombre. no, y gracias por la invitación, de verdad, y un saludo a toda la afición del ciclismo a nivel nacional y a nivel internacional, que sé que los están escuchando mucho. Felicitaciones nuevamente.
Ahí estaba con nosotros este privilegio, este lujo que nos dimos en el leñero íntimo de este viernes, estar con el señor Fabio Parra. Chau a todos, muchísimas gracias por su compañía. Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes.